Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. En esta noche estamos ya preparados para comenzar el estudio bíblico. Gloria a Dios. Así que le vamos a dar gloria al Señor en esta hora. Le voy a pedir que estemos un momentito de pie y vamos a cantar unas alabanzas después que oremos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros y nos has dado esta bendición de estar aquí en tu casa esta noche con todos mis hermanos, Señor, listos para que tú nos bendigas y nos lleves a través de tu palabra. Ahora, Señor, queremos pedirte que tu presencia sea grande en medio de nosotros aquí, que nos ayudes a interpretar tu palabra correctamente, que tú nos bendigas, Señor, con el entendimiento de ella y también con la valentía de ponerla por obra. Te pedimos tu bendición, Señor, por los hermanos que pudieran venir de camino, tráeles con bien y que hoy nos podamos edificar aquí todos juntos. Gracias te damos, Padre. Te pedimos asimismo que mire, Señor, toda nuestra necesidad y que ministres específicamente a ella en esta hora. Que todo lo que hagamos aquí sea para la gloria tuya. Te damos gracias, mi Señor. Te pedimos que a través del estudio nos lleves con la ayuda de tu Espíritu Santo. Y también, Señor, a través del devocional, que tú bendigas a Josué, que va a tener la dirección del mismo hoy, para que todo sea de gloria para ti. Gracias te damos, mi Señor, ahora, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La hermanita Natalia llamó para excusarse, que es que había llegado tarde de una cita, y entonces estaba bastante tarde ya, así que no iba a poder estar con nosotros hoy. Así que vamos a orar por ella, amén, para que el Señor la bendiga. Así que aquí estamos, en el nombre de Jesús. Le voy a pedir al hermanito Josué que pase por acá para dirigir el devocional y en eso vamos entonces a la palabra de Dios.
Amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Si me ven que estoy medio cejando un poquito este ojo, es que tengo un dolor de cabeza desde el mediodía y me coge el ojo y como que de repente me lo pone. Me pone a parpadear de repente. Pero nada, en el nombre del Señor, ahí seguimos. Hermanos, si son tan amables, abran su guitarra en el himno 73. Te lo amo, oh Dios.
Porque Cristo, tu Hijo, nos dice.
Hermano, como dice el coro, aleluya, te alabamos. Cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Hermano, nosotros podemos ver el amor del Señor todos los días en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él, cada día que Él nos da es un día más de vida que Él nos regala, que Él nos muestra su amor. Porque así Él ha querido. Cada día podemos ver su amor a través desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Como el Señor nos bendice en todo el día con los alimentos que estamos comiendo, con las oportunidades de tener un carro para poder movernos de un lugar a otro, para las personas que estudian, para sus estudios, las personas que trabajan, sus trabajos, la familia, las personas que tienen hijos, pues sus hijos. O sea, así podemos ver el amor del Señor en todo el aspecto de nuestra vida. Y eso debemos de darle gracias al Señor por eso. Porque Él nos ama y nos bendice de formas increíbles que nosotros no lo merecemos. A ver, hermanito, estaremos cantando el himno 150. Cristo es la peña de Oreb. Es verdad, o sea, el Señor Jesucristo es el agua de vida, que si nosotros tomamos del agua que el Señor nos da, jamás tendremos sed del Señor, o sea, sed de justicia, sed de querer hacer, de querer que este mundo en él haya justicia, y sabemos que ese día llegará. Mientras tanto, pues nosotros confiamos en el Señor de que Él va a hacer justicia con nosotros aquí en este mundo. Ahora, hermano, si puede pasar Eka a recoger las ofrendas, y luego estaríamos cantando el himno 198, Mi vida di por ti.
Amén. La gloria sea para el Señor siempre. Amén. Gracias, Señor, por estar pudiendo estar aquí. Y como siempre, nos edificamos cada día cuando escuchamos tu palabra. para poner la cada día en práctica, para siempre en cada acción ver que nos vean a nosotros como representante tuyo aquí en la tierra, Señor. Bendice esta ofrenda, Señor, y el dador alegre. Todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
El Señor hizo por nosotros, y al final dice: ¿qué has hecho tú por mí? ¿Qué dejas tú por mí? O sea, ¿qué ofreces tú por mí? Yo lo dejé todo. Yo dejé mi trono allá en la gloria para venir aquí a morir por ustedes, para salvarlos a ustedes. ¿Qué ustedes ofrecen para mí? O sea, yo hice todo por ustedes. Ahora, ¿qué ustedes van a ofrecer? ¿Qué ustedes me van a ofrecer a mí? Y nosotros debemos de recordar siempre esto, de que el Señor lo dejó todo para poder salvarnos, para que nosotros pudiéramos estar en la gloria junto con Él, tener vida eterna junto con Él y poder pasar la eternidad junto con Él. Ahora está en nosotros, ¿qué nosotros estamos haciendo para el Señor? Que sabemos que Él hizo todo, que Él comenzó el plan de salvación desde el principio de la creación para que nosotros pudiéramos estar con Él. ¿Y qué nosotros estamos haciendo por Él, para darle gloria y honra por ese acto de amor que Él hizo por nosotros? Ahora, hermanos, vamos a orar para dar paso al estudio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos gracias, mi Dios, una vez más, por este día que tú nos has dado, Señor. Señor, te pido, primero que nada, limpia nuestros corazones, Señor, toda la maldad, toda iniquidad que tengamos en este día, Señor. Límpianos, Señor, de todo. Y permite, Señor, que nosotros podamos estar pendientes a tu palabra en esta noche, mi Señor. Pendiente a tu mensaje, mi Señor. Y estar dispuesto a escuchar tu voz, mi Señor, y ponerla en práctica, mi Dios y Padre. Te pido, Señor, por las personas que están aquí y por las personas que pudieron estar y no están, mi Señor. Tú conoces sus razones. Y permite, mi Señor, que para la próxima vez, pues ellos puedan planificar y prepararse, mi Señor, para poder estar aquí, Señor, en tu casa, escuchando de tu palabra, mi Señor. Que no se pueda, que no se pierdan la bendición de poder estar aquí cada día, que estas puertas están abiertas, mi Señor, para poder estar contigo, sentir, estar en tu presencia, mi Señor, y poder escuchar de tu palabra, mi Dios y Padre. Te pido también, mi Señor, por el pastor, dale sabiduría y dirección, Señor, en el estudio. Y permite, mi Señor, que tú puedas hablar a través de él, mi Señor. Y que el mensaje que él tiene para nosotros, mi Señor, que tú pusiste en su corazón, mi Señor, que nosotros lo podamos atesorar en nuestros corazones también, lo podamos aplicar en nuestra vida, mi Señor y Padre. Y que cuando salgamos de aquí, mi Señor, salgamos confiando de que tú nos hablaste, de que tú tenías algo especial para nosotros en esta noche, y que nosotros vamos a estar dispuestos a obedecer tu palabra, mi Señor y Padre. Te lo pedimos, mi Dios, dándote las gracias. En nombre de Jesús, amén.
Bendito el Señor, hermanos. Recuerden, hermano, este jueves no nos reunimos, amén, por lo que le había explicado, por los últimos preparativos de la boda de Josué Lorimar, pues entonces, para poder contar, ¿verdad?, con ese tiempito, pero ya el domingo estamos aquí de vuelta, amén, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, hoy estamos en el cuarto estudio de la serie de Génesis, y vamos a estar en el tema que de alguna forma empezamos a discutir la semana pasada, porque cuando estábamos hablando de Eva, la mujer que fue creada, ¿verdad?, para la bendición no solamente de Adán, sino de ella también, pues siempre en varias ocasiones tocamos el tema de la caída, de la tentación, de lo que vamos a estar hablando hoy en el capítulo 3 de aquí de Génesis. Así que lo que vamos a ir por los detalles, pero siempre es importante que en una historia bíblica, verídica, literal, como la que vemos aquí, es importante considerar todos los detalles, porque en muchas ocasiones, a veces si lo tomamos así, como dice, a lo grueso por encima, así, a lo somero, pues perdemos mucho de los detalles de lo que Dios ha querido plasmar en su palabra para nuestra edificación. Amén. No sé si me entiende. A veces si usted considera, ¿verdad?, algo muy en general, pues se pierden los detalles. Y entonces en los detalles es que muchas veces el Señor tiene lo específico, ¿verdad?, que es importante para nosotros. Así que hoy lo vamos a considerar así. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, en Génesis 3, el capítulo completo. Vamos a estar dividiendo la porción del estudio en 4. Amén. Así que fíjense que todos los temas que hemos estado diciendo, cuando todo comenzó, estuvimos hablando de la creación, estuvimos hablando de la primera pareja, fue la semana pasada, hoy vamos a hablar del primer pecado, ¿okay? Primer pecado. Después de ese pecado, todo ha sido pecado tras pecado, por eso fue que el Señor tuvo que venir a dar su vida para redimirnos del pecado, ¿okay? Así que todo comenzó, toda nuestra historia comenzó con la creación, pero también desde el día en que pecamos, pues el Señor tuvo que venir a redimirnos, amén. Así que esto desde el principio, bendito sea el Señor. Así que vamos a ir a estas porciones ya mismito. Vamos a estar en esta porción que vemos aquí en la pantalla. En Génesis 3.15 está el verso clave. En muchas ocasiones... aquí está. Estamos, repártalo por ahí. Génesis 3.15, hermano, es un verso que se cita en muchas ocasiones y entonces se le llama, para aquellos que son finos y hablan hablan griego, que yo no lo hablo, pero hay otras personas que lo hablan, el protoevangelio. ¿Por qué usted cree que se llama el protoevangelio? Si usted recuerda más o menos, no tiene que hablar griego. ¿Evangelio qué quiere decir? ¿La qué? Buenas noticias. ¿Y proto? Algo que está proto. Proto que va anterior, o sea que es lo primero, el primero que viene. El primer evangelio. El evangelio anticipado, lo que quiere decir. ¿Cómo usted puede ver el evangelio anticipado en este verso clave? ¿Por qué le llaman protoevangelio, lo que quiero decir? Los estudiosos, esos que tienen una barba así, un espejuelo bien grueso. ¿De qué nos habla el evangelio? ¿De qué? Buenas noticias, ¿de qué es el evangelio? De que Cristo murió por los pecadores, amén, y nos vino a redimir del pecado, vino a comprar el precio que nosotros debíamos por ser pecadores, amén. Esas son las buenas noticias, o sea que no tenemos que pagarlo nosotros, lo paga Cristo. ¿Cómo usted puede ver esa verdad bíblica en este verso? Tan temprano como Génesis capítulo 3. ¿Alguien se atreve? ¿Ah? Bueno, ahí para que lo escuchen aquí en estéreo. Amén, gloria a Dios.
El hombre pecó, que desobedió, hubo desobediencia a Dios, y él también como quiera tuvo un plan para que no se fuese todo, como que se perdiera todo, sino que tuvo un plan también.
Amén. Y eso lo vemos cuando él dice, va a haber una enemistad entre ti y la mujer. ¿Ok? ¿A quién está hablando aquí? ¿A quién le habla él, Señor?
No, aquí.
Le habla al demonio aquí. Él está hablando al demonio aquí. Le está diciendo, va a haber una enemistad entre ti y la mujer. Una enemistad entre la descendencia tuya y la descendencia de la mujer. Nosotros somos la descendencia de la mujer. O sea, el hecho de que hayan pecado ahora no quiere decir que ellos van a estar sirviéndote a ti. ¿Oíste, Satanás, lo que está diciendo? Va a haber una enemistad, ¿ok? Porque va a haber la opción de servirme a mí, que es lo que Dios quería con la simiente de la mujer, o servir al demonio, que era lo que el demonio quería. ¿Ok? Entonces, hay una parte escondida ahí, la simiente de la mujer, o sea, la descendencia de la mujer, entre esa descendencia de la mujer, ¿quién iban a ser después eventualmente? El Señor Jesús. Dios nacido de mujer. Dios hecho hombre. Iba a venir a tener la batalla contra Satanás para romper la obra del diablo y pagar el precio de pecado que hace falta para pagar por la culpa del pecado, la sangre, desarramar la sangre para pagar por el pecado. Y eso es lo que está incrustado aquí, ¿verdad? Cuando dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, la descendencia de la mujer ejemplificada por Cristo. Cuando usted coge, imagínese que usted coja una culebra y le espachaja la cabeza a matarla. Pero tú la herirás en el calcañar. El calcañar es aquí el talón. La serpiente, pues, muerde en el talón, pero no destruye. Muerde y chava y puede que te haga tropezar. ¿Ves? Pero Dios nos ha dado el poder, ejemplificado en Cristo, para poder vencer a Satanás. Lo que está diciendo el Señor aquí, Satanás, tú te crees que por haberlos engañado en esta ocasión, tú eres vencedor, pero la historia va a ser diferente. Y tú puedes buscar todas las cosas que están, ¿verdad?, personificadas aquí, que no lo dice directamente, pero obviamente, si nosotros solamente hubiéramos leído Génesis, no íbamos a entender lo que quería decir, pero cuando tú ves la manera en que Dios muestra su plan de redención con los pecadores, tú dices, ah, ya yo sé exactamente qué era lo que Dios quería decir aquí en este verso en Génesis 3.15. ¿Amén? Y por eso fue que se lo advirtió a Satanás, para que nosotros pudiéramos escuchar y entender que no bien el hombre pecó, ya Dios tenía el plan preparado. ¿Amén? Así de fiel y eficaz es el Señor. Así que este es el verso clave que vamos a estar viendo cuando vayamos a través de las porciones. Bendito sea el Señor. El Señor es fiel, yo puedo ver aquí. El Señor es bueno, yo puedo ver aquí. El Señor no nos abandona, lo puedo ver aquí. El Señor es paciente, yo lo puedo ver aquí. Amén. ¿Cuántas cosas que hablan del carácter de Dios podemos ver aquí? Amén. Así que lo que vamos a estar viendo a través de estos versos, hermanos, es que la desobediencia de Adán y Eva demuestra claramente cómo el pecado te separa de Dios, cómo el pecado te enemista de Dios, cómo el pecado rompe tu relación con Dios, te enajena, o sea, te separa de Dios. ¿Por qué? Porque delante de Dios, Él siendo amor y siendo pureza y siendo completamente libre de pecado, Él no creó al hombre con el propósito de que pecara. Pero cuando el hombre peca, pues eso lo separa de Dios. ¿Por qué? Porque todo pecado lo que es desobediencia de Dios. Es análogo a, no sé si cuando usted se criaba, usted desobedecía a su papá, ¿usted piensa que su papá iba a estar contento con usted? ¿Ah? ¿Usted piensa que usted le salía atrás para adelante al viejo, lo deshonraba, o hacía lo que le daba la gana, y el viejo iba a estar riéndole la gracia? ¿Verdad? Yo sé que hoy en día, los últimos de estos días, están como que los padres a veces son medio flojos para las cosas. Pero yo no sé, le voy a preguntar aquí a Pablo, a don Pablo. Si usted le hacía una pachota a su papá, ¿usted le iba a ir bien en las cosas?
¿Ah? Claro que no. Lo primero que me iban a castigar y, sí. y nos castigaban severamente.
Claro.
Nos castigaban, bueno, a mí principalmente, nos ponían en un cuarto desnudo, ya grandecito.
Era para allá.
Para ese cuarto desnudo, allí se queda, y encima de una pelita que nos daban.
Ah, sí, sí, para que uno entonara. Fíjese, y aquí la parte importante es que, ¿cómo estaba entonces la relación entre Pablo y su papá? ¿Dañá? ¿Dañá? ¿Estaba en cordialidad? No. ¿Podía confiar el papá en Pablo? No. ¿Qué había que hacer? Había que resolver ese problema. ¿Cómo resolver el problema? Pues, normalmente en este caso, como dice, había un castigo. Solamente que el castigo, en este caso, había que pagarlo con sangre, porque esa es la forma que Dios había dispuesto. Y hay gente que debate, no, que cómo es posible que el pecado haya que pagarlo con sangre, que si quién se le ocurre eso. ¿A quién se le ocurrió? Pues se le ocurrió al que nos creó. ¿Quién le va a debatir a él que tiene que hacerlo de otra forma? Amén. Pero hay un fundamento importante por el cual tiene que ser con sangre. ¿Okay? Porque dice la palabra de Dios que la vida de los seres, de la carne, está en la sangre, dice. Y sin sangre, ¿verdad? No se puede. El sangre lo que ejemplifica es la vida como tal. Así que es vida por vida. El pecado es muerte. Cuando tú te separas del Señor es muerte. Por eso es que nosotros nos vamos muriendo cada día por el pecado.
Sí, muchas personas lo he escuchado decir. Y por eso, por una frutita que se comió Eva y Adán, por eso tenemos que pagar todo.
Y ese es un puertorriqueño que se lo dijo, ¿verdad? Supongo.
Sí, puertorriqueño en Boricua.
Que siempre nosotros, siempre nos estamos cogiendo pena.
Pero no es la frutita, es la desobediencia.
Exacto. La gente dice, ay bendito, por una frutita se fueron por el chorro. Pero no es la frutita, como usted dice. Es la osadía, la fuerza de cara de desobedecer al Señor. Es tomarse la libertad de decidir desobedecer a Dios. Tiene una consecuencia. Claro, el hombre y la mujer podían hacer lo que quisieran, pero tendrían que afrontar las consecuencias, amén. Porque muchas personas hoy les gusta, ¿verdad?, el libre albedrío, ¿verdad? A la gente le encanta eso. Yo poder decidir hacer lo que a mí me venga en gana. Eso está tremendo. Pero muchas personas no quieren la responsabilidad de hacerlo. Quieren poder decidir lo que quieran sin tener que pagar la consecuencia. Es como el tema de la deuda ahora, ¿verdad? A todo el mundo le gustaba que hicieran grandes construcciones, grandes cajeteras, que le dieran cuantas ayudas y cuantas cosas hay, que le dieran tarjetitas, le dieran 20 cosas. Pero no se ponen a pensar, oye, ¿qué costo tiene ese? ¿De dónde está saliendo el presupuesto para eso? Y ahora lo último, ¡juá! Todo el mundo le gustaba el beneficio, pero sin tener la responsabilidad de pagar la deuda. Y eso es lo que está pasando ahora. En este caso, ¿verdad? Todos nosotros tenemos una deuda de pecado. ¿Quién la va a pagar? ¿Quién la va a pagar? ¿O la pagamos nosotros? ¿O la paga el Señor Jesús? ¿Amén? Ahí está. Así que vamos a ver esto en detalle. Bueno. No vamos a hablar del pájaro, el pájaro está simplemente... Las aves no quieren decir nada aquí. Las aves no representan al demonio, ni tiene nada que ver. Es simplemente que, pues, un ave la pusimos de background para que ustedes se deleiten en la creación de Dios. ¿Ok? A pesar de que esa come carne muerta y todo eso. Bueno, lo que vamos a estar viendo hoy, vamos a poder ver en detalle cómo es poder explicar cómo es que el pecado nos separa de Dios. Y qué tenemos que hacer para evitar que el pecado nos separe de Dios. ¿Qué podemos hacer para evitar que el pecado nos separe de Dios? No pecar. Tan sencillo como eso. Vamos a ver cómo es posible andar en paz con Dios. Amén. Eso lo vamos a ver, esa es una parte importante del estudio. Bueno, una pregunta, por ejemplo. Ya que el pecar o no pecar es tan importante, podemos decir, si yo le preguntara, ¿qué artimañas o qué métodos o qué... ¿verdad? Formas, ¿verdad? O mecanismos, como dice el slide, utiliza Satanás hoy para hacer pecar a las personas. ¿Sí te puede decir? Por ejemplo, como lo vemos aquí. Este de acá, de la izquierda. Los que se venden por dinero. Los que deshonran a Dios por dinero. Hace semana y pico. ¿Cuántos no estaban deshonrando a Dios por dinero? ¿Te acuerdas? El Powerball, yo no sé cuántos millones era que estaba. Yo se lo dije, Habían personas que yo sé que se congregan en el trabajo. Oye, es que vamos a tener que tirar una canita al aire, decía, mira. Pues, ya tú sabes. Los chavos que Dios le permite ganar para sustentar su familia estaban tirando aquí para ver, para tentar a Dios, a ver si Dios le daba la suerte. La suerte le sonreía. Y Satanás usa esto para tentar. ¿Eh? Este otro que está aquí. Ahí lo dice, viene, solo les importa la plata y el éxito. La fama, la lindura, la vanidad. Que las cosas que se van así. Esta señora te dice ahí, ay, se ve lo más perfilada, dele 30 años más. Y para eso no pasa. Pero ¿y por qué no la ponen ahí dentro de 30 años más? ¿No? Porque eso no vende, es la cuestión de la estética y todo lo que es superficial. ¿Ok? ¿Y esto aquí qué quiere decir? Esto es una oficina, ¿verdad? El trabajo. Muchas veces Satanás tienta con el trabajo y la tentación muchas veces que pone es poner el trabajo antes que cualquier otra cosa. ¿Ok? Quitarle la primacía al Señor o a la familia. ¿Y aquí? No son los cajos. Exacto, el lujo, porque esto no es cualquier cajo. Esto es un Mercedes ahí, yo no sé ni cuánto chavo vale eso. ¿Ok? Pues, ¿y por qué no puede ser un Mirage? Y tiene que ser un Mercedes. Ve, ahí está la cosa. Entonces ya cuando es algo más allá de lo que tú realmente necesitas es vanidad. Y toda vanidad es pecado. Pero Satanás tienta con esto también. Y este asunto aquí, si te dijeran, yo te regalo esa casa, pues nada malo mantener esa casa con una piscina ahí, una vista ahí espectacular, eso, más bien yo no creo ni que casa sea, eso parece un hotel. Pero el asunto es que dice, pues, para esto es que yo trabajo. Yo trabajo para tener una casa. Pues esos son los motivos incorrectos. Pues, y ahí pudiéramos haber puesto 20 cosas más, ¿verdad? ¿Cómo qué, por ejemplo? Personas. La gente atienta grandemente hoy con el sexo y con la promiscuidad, con los vicios, ¿verdad? La internet, exacto, el Facebook. ¿Cuántas cosas más podemos decir?
Las comodidades.
La vagancia, las porquerías estas, los telefonitos estos, que la gente se envicia con la porquerita esta y a veces desatienden cuántas cosas hay, se le va la mente en cuántas cosas y viven juqueados con esto. El día que se le dañan, están casi que se mueren. Vale. ¿Sí?
Muchas personas se ponen vanidosos y no se quieren buscar ya con personas que se criaron con ellos, ya eso lo echan para atrás.
Sí, se ponen soberbios, ¿okay? Porque diferencian contra el que tenga o no tenga estas cosas que vemos aquí en pantalla, ¿verdad? O sea, y cuando decimos Satanás, porque estamos claros que la palabra dice que no es Dios que tienta. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Quién es el que tienta? Ah, exactamente. Nosotros, ¿qué es concupiscencia? Es una palabra de domingo, pero estamos diciendo Marte. Los mismos deseos que uno tiene. Habíamos dicho que hay concupiscencia buena y hay concupiscencia mala. Casi siempre en el contexto de la Biblia, cuando dice concupiscencia, se refiere a la mala. Dice, nadie piensa que es tentado por Dios, dice Santiago, sino que de su propia concupiscencia es tentado, seducido y atraído, ¿verdad? O sea que ya eso, esa maldad la llevamos en nosotros, aunque digamos que no. Lo único que puede hacer Satanás es cucarnos, como diríamos en puertorriqueño, o tentarnos, ¿verdad? Como dice la palabra. Pues puede usar muchos mecanismos. Pero no es que él tiene que poner lo malo en nosotros. Él simplemente cuca para que lo malo que está en nosotros aflore. Pero la decisión de hacerle caso al sonsaque que él nos hace es nuestra. ¿Amén? Y luego vamos a ver en la parte de la historia que vamos a leer hoy. ¿Ok? Así que lo hemos dividido de esta forma. Primera tentación que resultó en pecado, la primera huida, hablando de las primeras cosas, ¿no? Las primeras consecuencias del pecado, y entre ellas el haber perdido la cercanía de Dios, ¿sí? Consecuencias grandes que no solamente las vemos históricamente, las vamos a ver, que se reflejan cuando nosotros pecamos. Entonces, todos estos procesos ocurren así. Bueno, Así que vamos a ir a la primera tentación, ¿ok? Y que si es manzana, o que si son granada, o que si son papaya, o que si son carambola, eso no importa. Muchas personas ponen a debatir que si aquello y lo otro. La Biblia no dice qué era. ¿Qué quiere decir eso? Que no es importante, ¿ok? Hay gente que se va a chacha, escriben volúmenes conjeturando y no viene al caso. Importante es que Dios dijo que no hicieran algo y ellos desobedecieron. Eso lo vamos a ver aquí a través de la Escritura. ¿Algún hermanito que lea los versos 6 y 7? Amén, la mitad clara, caí con el micrófono bien fuerte. Gloria a Dios.
Génesis 3, 6 al 7 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
Amén. Una clase bien importante, claro, empezamos a leer en el verso 6, pero la historia se remonta hasta el verso 1 al 5, ¿verdad? En el verso 1, solamente para recordar lo que habíamos estado leyendo, dice que la serpiente era astuta. Era lista, ¿verdad? Sabía tramar, ¿okay? Y usó esa astucia para hacer esta hazaña que hizo aquí. Dice que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y ella le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo primero que usted ve ahí que no es común? La serpiente habló. También enciclopedias así de gorda, de gente argumentando, ¿cómo es eso de que la serpiente habló? Hermanito, ¿estamos leyendo una parábola o estamos leyendo una historia? ¿Ah? Es una historia. Pues dice ahí que la serpiente habló, pues la serpiente habló. ¿Y la mula de Balaam habló o fue que soñó que habló? Habló. Entonces el gallo cantó allá en el jardín de allá de Anás, ¿o no cantó? Cantó el gallo. ¿Sí? Entonces el asunto aquí es el siguiente, hermano. O sea, Dios nos creó, nos dice ahí. Entonces, ¿no puede hacer que una serpiente hable? Entonces otra cosa que se nos olvida aquí es que en el capítulo 6 de Génesis, ¿qué es lo que nos narra allí en los días de Noé? ¿Qué se nos narra? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Señor en los días de Noé? ¿Qué mandó? Un diluvio. ¿Usted ha visto bien? Vamos a ir a llegar allá, pero esto es un sneak preview. ¿Qué fue lo que sucedió en ese diluvio? ¿Que llovió eso y se inundó como se ha inundado aquí? ¿Ah? Dice que se abrieron las reservas de los cielos. Y la parte importante, y las que estaban debajo de la tierra, y todo eso se rajó, y esto fue una destrucción total. El Señor dijo que iba a destruir todo, iba a resetear, por así decirlo, todo. Se salvaron 8 personas, y Él lo destruyó todo. La tierra de ahora no es lo mismo de antes. Los animales de ahora no son los mismos de antes. Antes había un montón de otros animales que hoy ya no están. Y los animales que usted conoce hoy fueron transformados, no solamente en el diluvio, sino cuando el hombre pecó y Dios los botó del Edén. Cuando Dios maldijo la tierra, lo va a ver aquí, todo cambió, hermano. ¿Usted piensa que en el Edén había morir y vivir en el piso? ¿Había en trinitarias para que pasaran y se las espetaran hasta el cabo? ¿Habían avispas que los picaran por todos sitios? ¿Ah? Vio Dios que todo era bueno en gran manera. ¿Y de cuándo para acá pican las avispas? Desde el pecado para acá. ¿De cuándo acá el morir y vivir inca? De allá para acá. ¿De cuándo allá la serpiente no habla? De allá para acá también. Los leones no mordían, ni eran bravos. Estaban por allí dando vueltas como si fuera el gato más chévere del mundo. ¿Y de cuándo acá se pusieron bravos y quién les cambió la mente a esos leones? El pecado. Dios los transformó porque el pecado tiene su consecuencia. Y ahí es que viene, hermano. Pasa que las personas, ¿verdad?, se ponen a conjeturar y piensan y juzgan que hoy las cosas como son siempre han sido. La serpiente habló, ¿eh? Y la serpiente los engañó. Lo que vemos en los primeros versículos aquí de este capítulo, dice: ¿con qué Dios te ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? ¿Qué se cree Dios con tantas limitaciones? Eso es lo que estaba detrás de sus palabras. Y la mujer le contestó, ese fue el primer error, ponerse a dialogar con el demonio. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que es el de la ciencia del bien y del mal, vemos el capítulo 2, Dios dijo: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. O sea, desmintiendo a Dios, contradiciendo a Dios. Sino que es que sabe Dios que el día que vosotros comáis de él, se le abrirán los ojos y serán como Dios, sabiendo el mal, el bien y el mal. Está diciendo: es que Dios tiene las espuelas así de largas y es un listo, y él sabe que él se equivocó cuando puso ese árbol allí, y él sabe que cuando ustedes coman de ese árbol se van a hacer igual a él, y él no quiere eso. Eso es lo que Dios se trae entre manos. O sea, ese es el tipo de inteligencia y de razonamiento que siempre está detrás de las tentaciones que provee Satanás. Te tienta Satanás. Mira, ¿por qué te vas a comportar como un infeliz? ¿Tú necesitas un carro? ¡Cógelo fiado! Si hoy en día están fiando, lo fían a cualquiera. ¡Cógelo fiado ahí! Si la última cuenta la pago yo. Y allá vas tú. Y puedes necesitar un carrito, que a lo mejor lo puedes comprar usado, normal, y te lleva igual. Pero allá vas y te embrolla hasta los ojos al carro. ¿Por qué? Porque a lo que alude la tentación es: yo trabajo como un buey, yo me lo merezco, como dice el anuncio. O, ¿por qué voy a tener yo el cajo más carabelita de mis compañeros? Yo les voy a dar duro y me voy a comprar el mejor carro. Y podemos inventar 20.000 otras razones que no son la verdadera razón. ¿Ok? Pero toda siempre es en el estado que yo estoy, no es como debo estar. La forma que me están tratando no es como me deben tratar. Lo que yo tengo no es lo suficiente que debo tener. La felicidad que tengo no es la que quiero, quiero otra. ¿Eh? Y todas estas cosas siempre es como para uno mejorar. Ese es el engaño de Satanás. ¿En qué van a mejorar aquí según Satanás? Ustedes van a saber lo que Dios sabe. Van a estar, mira ahí, al nivel de Dios. ¿Eh? Ese es el engaño. Dice, entonces siempre empieza con eso. El primer error, como yo siempre digo, es hacerle caso a la tentación, que fue lo que hizo Eva aquí. ¿Okay? Bendito sea el Señor. Entonces, yendo ahora así al verso 6, ¿okay? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, la parte que leyó la hermanita Clara. ¿Okay? Satanás había estado tratando de tentar y logró tentar. ¿Okay? Entonces, Satanás se fue, la dejó sola, para que entonces ella siguiera el trabajo de autoconvencerse de que la idea que le había dado Satanás era buena. Dice lo que dice aquí en Santiago, vaya para que usted vea. Que nos da la secuencia. Dice, Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, a Dios nadie lo sonsaca. A Dios nadie lo fuerza declarando, tampoco. Vamos a ponerlo aquí. Esta gente que son locos declarando: Dios, yo declaro, forzando a Dios. Dios no se ve forzado a nada, Él nadie lo fuerza. Él es el creador de todo. Él hace las cosas como Él entiende que hay que hacerla. Sino que cuando uno es tentado, dice ahí, cuando de su propia concupiscencia, lo que dijo Clara, es atraído, es sonsacado y seducido. ¿Qué es seducir? Cuando te convencen de algo, cuando te incitan a algo, cuando tú te dejas llevar y te duermen para que tú hagas algo, literalmente duermen en el sentido figurado, ¿verdad? Dices, entonces ahí la concupiscencia, dice el 15, el deseo, después que he concebido, ¿qué concibió? El deseo concibió que una acción, como quien dice, vete allá y échale un piropo a aquella, que no queda nada tuyo. Ay, a la verdad que yo soy la última Coca-Cola del desierto, yo soy el hombre más apuesto del mundo, que no le va a estar malo que yo venga y le tire un piropo, ¿ves? En ese momento tú tienes que decir, qué necedad y qué brutalidad estoy yo pensando en mi mente, que el Señor reprenda tales acciones, y te va. Pero si dice, la verdad que no en balde dicen que yo así de perfil me veo lo más aquello, y va allá, y uno se come el cerebro uno mismo, entonces todavía no ha ejecutado el pecado, pero va allí, ¡fua!, y le dice algo indebido a la persona aquella, que no tiene que decirlo, lo puede hacer decir lo más bonito del mundo. Pero una persona que tiene su esposo, tiene su novio, no tiene que estarle tirando piropos a más nadie. No tiene que estar tirando maíz por ahí. Y ahí concibió. ¿Qué quiere decir? Fue tentado, decidió hacerlo y concibió. ¿Qué quiere decir? Que dio a luz el pecado. Y el pecado, cuando se ejecuta, es el que da a luz la muerte. Porque todo pecado lleva en sí castigo. Y esa es la secuencia que vemos en las acciones de Eva. ¿Okay? Entonces, como la mujer vio, ¿verdad?, que era bueno el árbol, pues dijo, se dejó convencer por las acciones de la serpiente, del demonio. ¿Okay? Fíjese que ella lo vio, dice que era árbol codiciable. ¿Okay? Codiciable. Es la misma raíz del mandamiento que dice, no codiciarás. ¿Okay? Que está en Éxodo 20, 17, que es la raíz nemat, ¿okay? Nemat, estamos, lo que quiere decir, no vas a codiciar, pues ella codició, o sea, ella dijo, ¡ah!, eso lo quiero yo para mí, y a mí me conviene, yo me lo merezco, yo tengo derecho a, y yo voy a seguir el consejo del malo, ¿okay? ¿Okay? Como habíamos dicho ahorita, ¿verdad?, lo que es físicamente práctico, algo que me agrada, ¿verdad? Una de las tentaciones más grandes que las personas tienen hoy es la cuestión de embrollarse financieramente, porque como ahora es tan fácil, ¿verdad? En los tiempos de antes que no había tarjeta de crédito ni esas cosas, pues lo más que podía llegar la gente era coger fiado con una libreta en el colmado. Pero hoy día las personas pueden, y hay muchos desastres porque las personas se desmandan, ¿verdad? Y le dicen, ah, chacho, tú coges 3,000 pesos, 4,000, 5,000, 7,000 pesos una tarjeta de crédito y paga 45 al mes, un guiso. Ajá, ¿y cuándo vas a terminar de pagarlo a 45? Ahora ya es por ley, ahora te lo ponen. Si usted sigue pagando el mínimo, usted va a terminar de pagar esta deuda, esta tarjeta, en 9 años. Y cogió 7,000 y terminará pagando 19,000 totales. Eso está bastante bien, diría la persona. ¿Sí? Porque está tratando de tener lo que no tiene. Mejor es, a ver, nadie piense de sí más allá de lo que realmente es. Piense con cordura, ¿verdad? Hay que establecer bien las cosas, no dejarse tentar. Por ejemplo, eso es uno de los ejemplos que vemos aquí. La persona que se lo quiere saber todo, alcanzar sabiduría. Ese fue el argumento que utilizó Satanás. Ustedes van a saber lo que Dios sabe. Por eso es que Él no quiere que ustedes coman, ¿verdad?, de este árbol. ¿Ok? Entonces, otra cosa importante es que Satanás, fíjese la parte clave aquí. Analice bien lo que le dijo Satanás. No moriréis, sino es que Dios sabe que ustedes van a ser iguales a Él. ¿Ok? Había una mentira y una verdad. ¿Cuál era la verdad y cuál era la mentira? Que no iban a morir, porque sí iban a morir. ¿Y cuál era la verdad? Que iban a saber el bien y el mal. ¿Supieron el bien y el mal? ¿Sí? ¿Cómo supieron el mal? Pues porque lo cometieron. Esto es lo que es pecado. Esta es la consecuencia del pecado. Esto es lo que Dios decía que yo no hiciera. Supieron el pecado. ¿Sabían el bien? Sí, porque Dios le había dicho, yo quiero que me obedezcan en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Terminaron sabiendo el bien y el mal? Sí. ¿Para poder vivir correctamente tenían que saber el mal? No. Y vaya viendo, mire cuántas cosas hay aquí. Este argumento que a veces ponen muchos papás. Yo a mi hijo, yo lo dejo por ahí, para que él vaya y haga y deshaga, para que vea lo que el mundo es. Esos son padres cristianos. Cristinos. Para que vaya por ahí para allá, para que nadie le esté contando. ¿Ok? Para que después sepa lo que es lo malo, para que sepa rechazarlo. Eso suena tan profundo que da ganas de escribirlo y venderlo en un DVD para enseñárselo a la gente. Pero ¿cuál es el argumento fallido ahí? ¿Por qué yo tengo que meterme hasta las cuatro patas completamente en el fango para saber que el fango mancha y que ensucia? ¿No debo mejor confiar en lo que Dios dice antes que tratar de experimentarlo? O sea, para yo saber que el adulterio condena y daña a la familia entera, yo no tengo que adulterar. Entonces, el argumento de Satanás es, peca, para que entonces seas igual que Dios. Pero Dios no es Dios por pecar. Dios es Dios porque Él es Dios. A nosotros nos manda que seamos fieles, ¿ves? O sea que Satanás cambia las cosas. Y hermano, muchos de los inmensos argumentos y las tentaciones que Satanás tira, es así, es mezclando una cosa con otra. La inmensa mayoría de la falsa doctrina que hay hoy es mezcla de verdad y mentira. ¿Ves? O sea, así. Así que la parte clave es estar bien seguro, conocer según la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere, para que aprendamos a diferenciar qué cosas son mentiras y qué cosas son verdad. ¿Okay? Y una de las cosas, el argumento de Satanás, no les va a pasar nada, no tienen nada que perder, simplemente van a tener que me obedecen y todo les va a salir bien. Y esa es la mentira. Y no era tan bonito eso de saber lo que es malo y lo que es bueno. Con saber lo que es bueno es suficiente. Ahora, ¿se le salió como esperaba Eva? ¿Como esperaba Adán? No le salió. ¿Por qué? Porque estaban desobedeciendo a Dios. No hay forma, hermano. Esta otra parte esencial que a veces uno la ve que como que es tan obvia que uno no la entiende. Si estamos tentados a hacer algo que va contrario a la palabra del Señor, no nos va a ir bien. Si lo obedecemos, tenemos que dar cuenta. Por eso es que es tan importante conocer la palabra de Dios. Si vemos una advertencia en la palabra del Señor, pues no está puesta allí simplemente porque a Dios le parece una buena idea, es que es algo que es verdad. Y el día que vayamos en contra de eso, pues entonces nos pasa como a Eva, nos pasa como a Adán. Hay una consecuencia, el Señor quiere evitarnos eso. Por eso es que Él no dejó misterio sobre qué es lo que es pecado y qué es lo que es algo sano. Amén. O sea, él fue bien claro. ¿Qué cosas no nos convienen? ¿Qué cosas sí nos convienen? ¿Amén? ¿Para qué? Para que sepamos claramente. O sea, nosotros no vamos en el día a decir, ay, ojalá hoy me vaya bien. Ojalá que las cosas que yo haga hoy, todas sean que honren a Dios. Porque es que nunca sabe. Yo a veces las hago, no sé si son buenas o son malas. O sea, imagínense que la vida de uno fuera así. Estuviera uno, ya se sabe, en el cadalso hace rato. Pero el Señor es tan bueno que nos ha dejado escrita su palabra. Para que veamos qué cosas son agradables delante de Él. Porque queremos hacer las cosas que le agradan. Y que las cosas que nos bendicen a nosotros. No le salió como era. Nunca se cumplió la promesa de hablar, de tener sabiduría. Más allá de que sabían que habían pecado. Y ahora sabían lo que era malo. ¿Ok? El problema es que a las de desobedecer se contaminaron. Piense bien, hermano. Era que el árbol era venenoso. ¿No era venenoso el árbol? La fruta estaba podrida. Era manchosa. No se nos dice nada de eso. A mí que estaba buena, pero buena. O sea que el problema no fue lo físico de comerse la fruta. ¿Cuál fue el problema? Hicieron lo que Dios dijo que no se hiciera. Ahí está la cosa. ¿Ok? No tiene nada que ver con que comieron y que después de haber sido cualquier otra cosa que Dios no dijo que se hiciera y lo hicieron. ¿Ok? Así que, fíjense las consecuencias de lo que estamos viendo. Mira el verso 7. En el verso 7 dice, bueno, damos una reseña el verso 6 al final. Cuando comió, le dio también al marido, ni él, ni corto, ni perezoso, también comió. O sea, ella pudo conversar a su esposo. Explicar algo también. Más adelante, Pablo va a argumentar. No Pablo Reyes, que está aquí. Pablo el apóstol va a argumentar. Entre muchas cosas. No lo vamos a discutir aquí porque nos coge un mes. Que una de las grandes razones bíblicas por las cuales la mujer tiene que estar sujeta al hombre es precisamente por esto aquí. Porque no fue el hombre, dice, no fue el hombre que pecó primero, sino la mujer. Pero los dos pecaron, solamente que la que se dejó confundir fue la mujer. Eso no quiere decir, oiga bien claro, que al único que Satanás convence es a las mujeres. Porque convence a todo el mundo por igual. ¿Ok? Aquí da la peculiaridad que la mujer no se sujetó a su esposo, porque la orden Satanás se la infirió a su esposo, porque la mujer fue creada por causa del esposo. Esto lo vemos aquí. Dios creó al hombre y le puso después una ayuda idónea, una ayuda perfecta, a la que él le convenía. La mujer fue creada a causa del hombre. La mujer, la razón de ser de la mujer es el hombre. Vaya viendo esto bien. Sé que hoy en día con la perspectiva de género me llegan a escuchar eso decir, me esperan afuera, ¿verdad? Para llevarme esposado. Pero que no le guste, pues, que lo dialogue con Dios, porque es que está puesto así. Y la verdadera felicidad estriba en eso. Eso no es el tema de ahora, ¿verdad? Pero más adelante usted lo sabe y lo hemos dicho aquí. La verdadera felicidad del esposo a la esposa es cuando la esposa se sujeta al esposo. Y cuando permite que el esposo sea la cabeza del hogar. Y también está cuando el esposo es digno y es fácil sujetarse a. Aquí está el asunto, ¿verdad? Porque es dando y dando. Ahora, al Eva ser la que dio el traspié, pues entonces el argumento de Pablo es, por eso es que la mujer tiene que estar sujeta al esposo, no al esposo sujeto a la esposa. ¿Va viendo? Cierro el paréntesis, simplemente para que usted vea el trasfondo, porque más adelante en la Biblia sale. Ahora, los dos pecaron, perdón. Exacto, eso lo vamos a ver cuando ahora le lea la cartilla, justo al final de este capítulo. Muy bien, cierto es. Pablo va a decir algo.
Sí, pastor, cuando Jehová hizo a Adán de la tierra y sopló aliento en su nariz y lo puso para que pusiera nombre a los animales y todo, había pasado ya un tiempo.
Sí.
Y a él le había advertido, le había dicho, de ese árbol no comas.
Sí.
¿Entiendes? Y él, pues, lo sabía. Sí. Que no podía tomar de ese árbol.
Sí.
Pero Eva fue engañada por la serpiente, por el mismo sí. demonio que la hizo pecar, y ella pues le dio también a él y él pecó también.
Exacto. A tono con eso, ¿quién tentó a Adán?
Eva.
¿Hace falta siempre el diablo para tentar a la gente? Lo mismo que estaba diciendo Santiago, cada uno de su propia concupiscencia. ¿Vio? Muchas veces la tentación puede venir de Satanás, pero la tentación puede venir de otras personas. Y también la tentación viene de uno mismo. Uno es autotentable también. Uno mismo. ¿Ok? Entonces la persona está así. Un momento ve algo y lo sonsaca y decide que va a hacer algo malo. ¿Ok? Hasta ahí tiene la potestad de decir, no lo voy a hacer. ¿Ok? Las promesas de Satanás. ¿Será buen negocio confiar en Satanás? Cuando la Biblia nos dice a través de toda ella que es el padre de toda mentira y el padre de las tinieblas, no hay verdad en él. Todo lo que dice es mentira. Y después te dice, chávate, arréglatelas como puedas. Te dice, felicidades. Allá tú. Como le dijeron los fariseos a Judas, cuando Judas se arrepintió y le tiró los chavos allí en el piso. Dijo, lo que quieras hacer con los chavos eso, haz lo que te da la gana. Allá tú, le dijeron. No les importó que el hombre estuviera en pecado y condenado. No se apiadaron de él. Así mismo hace Satanás. Cuando te ve desvielado, lo echa chiste. Porque es que tú no le interesas a él para nada, sino él simplemente lo hace para destruir la obra que Dios hizo en uno. Amén. Esa es la que quiere hacer Satanás. Nunca vamos a tener sabiduría ni nada bueno desobedeciendo la palabra del Señor, contrario a lo que argumentó Satanás. Desobedecer al Señor, lo que Dios te dijo, la palabra de Dios, y te irá bien. ¿Okay? La Biblia dice todo lo contrario. Tú quieres de verdad tener sabiduría, más conocimiento, ¿qué tienes que hacer? ¿Desobedecer a Dios o temer a Dios? Dice que el principio, el fundamento de la sabiduría es temer a Dios. Temer, obedecer a Dios. Todo lo contrario. Vamos a la segunda porción. La primera, huida. Versos 8 al 13. ¿Qué dijo yo? Mira, allí Lisa tenía la mano levantada, la vi que la tenía así. Ahí está, Lisa lo va a leer. Pásale ahí el micrófono.
Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó estas que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí.
No sé si usted vio entre líneas ahí cómo es que el pecado daña a la gente. Porque entonces se pone aquí a echarle la culpa a Dios también de las cosas. Usted ve con lo que el pecado daña a la mente, hermano. Pequeño le atrofia a uno los sentidos, porque cambia la naturaleza perfecta del hombre. El pecado corrompe el corazón, corrompe la conciencia, corrompe el cuerpo. Si no fuera por el pecado, usted fuera eterno, pero no lo es, consecuencia del pecado. No puede a veces pensar correctamente, consecuencia del pecado. El pecado daña, eso lo coge todo, eso es una mancha, eso es una epidemia. Ahí está, la vergüenza, la que menciona Jesús aquí.
Que vinieron otros sentimientos que no tenían ellos. Por ejemplo, les dio vergüenza porque dice el 7 que cuando se abrieron sus ojos conocieron que estaban desnudos y sí, se taparon sus partes, ¿verdad? Sus cuerpos.
Su cuerpo.
Ellos no sentían vergüenza, ellos se veían
no había
así.
Vergüenza.
Ajá.
¿De qué había que tener vergüenza?
Entonces, después después en el 8 surgió, ¿sí?, que les surgió miedo, porque miedo. Entonces dice que se escondieron de Dios. Sí. Tenían miedo de la presencia de Dios, porque dice que Dios se paseaba en medio del huerto, pero exacto, cuando ellos se dieron cuenta, se escondieron.
Exacto.
O sea que sintieron miedo.
Exacto. Usted sabe que más adelante dice la Biblia que el miedo lleva en sí castigo. ¿Por qué? Pues porque el miedo no es porque usted, Dios lo va a quitar porque usted es miedoso. El miedo, ¿qué le está causando el miedo a usted? ¿Ah? Exacto, el miedo viene porque usted sabe que usted deshonró a Dios y eso tiene en sí castigo. Por eso es que lo dice la palabra en este contexto aquí, ¿verdad que sí?
Y nosotros podemos, ¿cómo se dice esto? La palabra no me sale. Podemos identificarnos con ellos porque nosotros como creyentes podemos poner a Eva como que eran, pues, criaturas del Señor que tenían una comunión con el Señor y la perdieron cuando pecaron comiendo de este fruto, ¿verdad? Y a nosotros nos pasa igual cuando nosotros somos creyentes y de momento venimos y pecamos y desobedecemos a Dios. Sucede esto mismo. Nosotros tenemos, nos da vergüenza, primero, porque cuando uno verdaderamente es creyente y el Espíritu Santo redarguye a uno, uno va a sentir vergüenza de haber desobedecido a Dios. Y viene también ese otro sentimiento que es el miedo, porque entonces uno va a tener miedo de la consecuencia, qué castigo voy a tener, que el Señor va a hacer conmigo, ¿verdad? Sí. Y eso puede suceder con cualquier pecado, ¿verdad? Pero nos pasa a nosotros como hijos de Dios, que entonces nos entra esta y nos queremos esconder y como que no... Se nota, cuando un cristiano está haciendo las cosas mal delante del Señor, se le va a notar. Se va a notar porque no lo va a ver uno con ese mismo gozo, con esa misma... Le va a ver uno como miedo, como temores, como dudas. Y entonces es por todo esto, por la desobediencia. O sea, que yo creo que nos podemos nosotros identificar con lo que les pasó a ellos también.
Sí, cierto. Cierto. Ahora, después de haber pecado... El pecado le pasa la cuenta, ¿ves? Entonces, esa cuenta, esa paga, esa recompensa que trae el pecado, no era lo que ellos esperaban. ¿Ves? Vemos los efectos del pecado, lo que aparte que estaba leyendo la hermanita Lisa. ¿Ok? Primero, tuvieron miedo de Dios, se escondieron de Él, tuvieron vergüenza. Y ya esa vez no salieron a hablar con Dios. Era evidente que Dios se paseaba por el huerto todos los días. Y el hombre estaba escondido. Estuve en el huerto y tuve miedo cuando oí tu voz, porque estaba desnudo. Y me escondí. Y por eso el Señor le pregunta, ¿y cómo tú supiste que, y quién te enseñó a ti que existe ese concepto de estar desnudo o estar vestido? ¿Qué? Por lo cual lo que infiere es que de allá para acá el hombre quiere taparse como consecuencia de haber pecado. Ay, pastor, ¿usted quiere decir que si no hubieran pecado todo el mundo estuviera por ahí? ¿Es no? Sí. Digo, sí, así andan, como tú dices, así andan muchos ahora, pero eso es otro cuento. Pero el asunto de querer taparse es porque nos da vergüenza, ¿verdad? Si ahora mismo dijeran, aquí estoy yo desnudo aquí, decían, válgame, ¿qué es eso? Que se volvió loco el pastor, espósenlo y denle pastillas. Sí, sí, exacto. Se acabó la vergüenza, diría Jesús aquí. ¿Por qué? Porque no es normal. Porque en nuestra conciencia está el taparse, hermano. Fíjate, los nenes chiquitos... Si usted los deja a los 2 o 3 años, salen en nu andando para la calle. Felices, sin ningún problema. Pero después, poco a poco, le da vergüenza. Las mamás no le tienen que enseñar nada. Ellos de momento, pues... ¿Y de dónde sale eso que le da vergüenza? Porque ya esa consecuencia, la humanidad misma está dañada. Se transformó con el pecado. El pecado transforma y daña, hermano. No murieron... En el instante, pero murieron, porque en ningún momento Dios les dijo a ellos que ellos iban a morir, que su vida iba a durar tantos años, eran eternos, igual que Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Pues esa parte de la imagen de Dios de ser eterno murió, eso dejó de ser. Y ahora, donde todo el día era un placer, ahora había dolor. Tenían miedo, tenían vergüenza, ¿ok? Tenían que estar usando su palabra y su inteligencia para estar dando excusas y estar dando cuentas de algo que ellos pudieran haberse evitado por completo. ¿Ok? Ahora tenían un problema con el Creador de todo. Y nos vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Qué es la consecuencia grave de desobedecer al Señor? ¿Ok? A lo largo del capítulo 3... Lo que vamos a ver que se nos resume es la resultante del pecado, la muerte, el duro trabajo. Por eso es que hay gente que dicen que están buscando al que inventó el trabajo. ¿Quién inventó el trabajo, hermano? Dios inventó el trabajo. No quiere decir que el que está buscando, que inventó el trabajo, está buscando a Dios. Ojalá fuera así. Pero el que inventó el trabajo fue Dios, como castigo al pecado. Entonces, ¿cómo viviría, hubiera vivido Adán y Eva si no hubieran pecado? Pues los frutos estaban ahí, tú ibas así. ¡Ay! ¡Mira qué bonita esta fruta! Y agarraba una manzana así que parecía una toronja. ¡Uah! Se la comía debajo de un palo allí, el fresquito dándole. Veían los animales, le pasaban por el lado. Y allí junto con Eva, allá al lado, eso era un ñame. Todas las cositas, y todo se daba, era todo dado allí. Simplemente era en paz y en sosiego. Pecó. Y entonces le vino la preocupación. ¡Ay! Si no trabajo, no como. Eso no existía antes. ¿Ok? ¡Ay! Tengo que tener cuidado de estas matas porque tienen espinas. Tengo que tener cuidado del león, porque el león, si me eslembo, me arranca la cabeza. Pues esas cosas no existían antes, o sea, esa hostilidad. ¿Ok? Todas esas cosas no existían. Todo eso salió por el pecado. Ahora, adelante, vemos que toda esta consecuencia, la muerte, la lucha entre el Señor y el diablo y la descendencia de Adán y Eva, todos esos iban a ser protagonistas del plan de salvación de Dios. ¿Piensa usted que Dios improvisó el plan de salvación porque esto surgió? No, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabía, fíjese este asunto, Dios sabía que el hombre iba a pecar. ¿Le impidió eso el que lo creara? No. Dios sabía que la mujer iba a ser tentada primero y iba a comer el cerebro al hombre. Con todo y eso la creó. Ahora, Dios no forzó a que ellos desobedecieran. Dios los creó, nos creó a nosotros. Dios no nos fuerza, Dios no tienta a nadie. Ahora, una de las grandes preguntas que hay que hacerle al Señor, usted llegue allá arriba a la presencia de Él, porque va a llegar, si usted puso su confianza en Cristo, usted va a estar allá. Le decía, oye Señor, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué si tú sabías que íbamos a pecar? ¿Qué? ¿Para qué tú entonces creaste todo? ¿Lo hubieras dejado así? Yo estoy seguro, la contestación va a ser, ah, porque yo quería demostrar, ¿qué? Dos cosas, primero, cuánto amor yo tenía por toda mi creación. Por eso dice, de tal manera, dice la Biblia, que amé yo al mundo, que di a mi único hijo. ¿De qué otra forma iba Dios a demostrar su amor? Bueno, lo pudo haber demostrado a través de toda la provisión. Pero Dios tendría que demostrar cuánto el hombre había perdido para entonces demostrar cuánto podía ganar con la redención que Cristo iba a proveer. Por eso el refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Verdad? Ahora, todo esto más adelante, ¿verdad? Según vayamos a través de Génesis, vamos a ver este tema repetido hasta que lleguemos, ¿verdad?, a los evangelios. Si usted recuerda capítulo 5 de Romanos, el segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán según Romanos? Cristo. ¿Okay? El pecado entró por un hombre, Adán, pero la vida vino a través de otro hombre, Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Y eso lo reseñamos, ¿verdad? En Romanos. De hecho, este mismo año, después de los primeros seis meses, entonces vamos a ir a Romanos. Vamos a ir en detalle. Usted va a ver esa porción que dice Adán y Cristo. Y menciona esta porción. Y ya cuando vayamos allá, ya usted va a entender claramente. ¿Ah? ¿Es Mateo o es Romano? Ah, no, Romano lo estudiamos ya, perdón, cierto. Cierto, ahora que yo decía, lo tenía demasiado fresco en la mente. Es Mateo, ciertamente, mi error. El Evangelio de Mateo, exacto. Pero Romanos capítulo 5 es que se menciona esta dualidad entre Adán y Cristo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Así que el Señor los confrontó y dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso no es culpa mía, es de la mujer que me persigue. Fue lo que dijo. Y entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, no es culpa mía, es de un ser que me persigue. A mí la culpa nunca era de ellos. Y eso es otra connotación más tenemos la tendencia nosotros como seres humanos de nunca asumir la culpa. La culpa se la zumbamos al primero que aparezca. Cuando yo era muchacho y yo le metía un puño bien dado a uno en la escuela, no fui yo así, es que él me cucó. Pero muchas veces la parte que nos decíamos era que estábamos con el careíto ese así, y de momento alguien se exasperaba, casi siempre era el otro. Y cuando me daba o algo así, si yo no le daba en el momento, yo lo veía después, le metí un cascarazo bien dado. Entonces, ¿por qué le diste? No fue que yo le tenía coraje y le quise darle, es que pues que él me hizo tal cosa. O sea, nunca es culpa de uno. ¿Qué? Sí pasaba. Así que pasó aquí también, hermano. Es bien fácil echar la culpa para adelante. Adán le echó para adelante, se le echó a Eva, le pasó la papa caliente a Eva, Eva le barrió fuá y se la tiró a la serpiente. Cuando la realidad es que los dos habían pecado, los dos habían desobedecido al Señor. Vamos a la tercera parte, hermano. Las primeras consecuencias. O sea, habían pecado. Ahora hay un resultado del pecado. Vamos a ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Qué hermanito dijo yo? Hermanita Doreen, está allá atrás. Allá Clara tiene el micrófono. Amén.
Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Y aquí fue la sentencia, hermano. Todo pecado tiene consecuencia. ¿Okay? Así que en ese versículo 15, como lo reseñamos ahorita al principio, es lo que llamamos el protoevangelio, o sea, el primer evangelio. Ahí nos habla de la hostilidad perpetua que iba a estar entre Satanás, ¿ok? ¿Ok? Que representa básicamente la raza humana y representa también la descendencia de la raza de la mujer, que es el Señor Jesús, ¿verdad? El Mesías. La simiente de la mujer, o sea, la descendencia de la mujer, ¿ok? Sería eventualmente nosotros, pero también el Señor Jesús. Y la descendencia de Satanás, pues son los agentes de Satanás. ¿Cuál es la descendencia de Satanás? Todos los demonios que andaban detrás de él, ¿verdad? Así que esa lucha entre Cristo y Satanás, la lucha entre los demonios y nosotros, la lucha que no tenemos contra sangre y carne, es esta que está hablando aquí. ¿Ok? Y ahí es que viene la consecuencia. O sea, ahí empezó la lucha. La tentación continua de Satanás, querer destruir la bendición y la obra que Dios hizo en nosotros, de continuo hasta hoy. Es una consecuencia de las acciones de Adán y de Eva. ¿Ok? Ahora, eventualmente aquí se nos promete que en esa lucha, la simiente de la mujer, no una simiente, la simiente, o sea, el Señor Jesús, uno en específico, sería el que tendría la victoria total sobre Satanás. ¿Okay? Y aquí es que viene el detalle, donde el Señor Jesús, con su muerte en la cruz, pagó el precio total del pecado. Y ya rompió la deuda, Él canceló la deuda para todo aquel que Él quiere que le cancele la deuda. No quiere decir que todo el mundo le quede automáticamente cancelada. A los que creen en su nombre, les canceló la deuda. Por lo tanto, si usted le canceló Dios la deuda, usted no tiene que pagar. Pero hay personas que se quieren quedar amarrar el pecado y seguir pagando. Eso es como cuando usted termina de pagar un cajito o termina de pagar algo, usted después va al mes siguiente y sigue pagando. Mire, señor, usted no debe nada. Ahí busca la cartera. Ah, ¿verdad? Aquí tengo la libreta cancelada, clipeada así con el recibo que pagué. Pues váyase para su casa. No, pero es que yo quiero pagar. Pero ¿cómo usted va a pagar si usted no debe nada? No, pero es que no me entiende, es que yo quiero pagar. Pues eso le haría una persona que no le debe nada al pecado. Cuando Cristo paga, ya no tenemos que pagar nada. Amén. Bendito sea el Señor. Esa es la victoria de Cristo sobre Satanás y la muerte. ¿Okay? Así que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, Él triunfó sobre el demonio. Ahora, la parte donde dice que tú, le dijo a la serpiente, la herirás a la simiente de la mujer, o sea, a Jesús, en el calcañar. ¿Ok? Pues, todo el sufrimiento y las tentaciones que Satanás infirió sobre Jesús, ¿logró algo con eso? No. Inclusive nosotros, si Satanás nos ataca, ¿logrará algo con eso? Nada. Molestia, problemas. Dios utiliza a Satanás para infligirnos pruebas, ¿okay? En muchas ocasiones. ¿Eso nos quitará la salvación? No. ¿Nos podrá descarrilar? No. Simplemente podemos ser victoriosos en la forma que demos lugar al Señor en la vida nuestra. ¿Amén? Como lo hizo el Señor Jesús, que decidió obedecer a su Padre antes que a Satanás y obtuvo la victoria. ¿Amén? Así que Cristo fue victorioso y Satanás, por más que intentó, no pudo. En la batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, el victorioso fue el Señor Jesús. Bendito sea. ¿Ok? Así que, de eso que se nos menciona aquí, vamos a ir adelantando en esta parte. Ahora, en el verso 16 al 19, el Señor le dice las otras consecuencias del pecado. No solamente, lo primero, fíjate que con lo primero que empezó el Señor fue con una promesa. Va a haber una enemistad entre Satanás y los hombres, o sea, la descendencia de la mujer, sino que va a haber una victoria también, eventualmente, del Señor Jesús sobre el mal. ¿Okay? O sea, que no empieza diciendo el desastre, sino empieza dando la esperanza, porque el Señor es así. Ahora, hay una consecuencia, hermano. Mira el verso 16. Le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus peineses. O sea, no había tenido hijos todavía, pero lo que nos quiere decir esto es que si hubiera tenido hijos, no le dolía. ¿Cómo sería eso? Pues que no dolía. O sea, que cada vez que la mujer va a dar a luz y le duele, es culpa del pecado. Le puede echar la culpa a Eva directamente. ¡Eva! ¡Condenada! Dirían. Literalmente estaba condenada. Es así. Qué cosa esa, ¿verdad? O sea, lo que iba a hacer para poder cumplir el mandato de Dios de reproducir y multiplicarse, le iba a costar dolor. ¿Ok? También, ¿ok? Tu deseo será para tu marido. O, en otras palabras, tu voluntad será sujeta a tu marido. O sea, el marido va a ser cabeza tuya. Y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir antes del pecado? ¿Era así? No. Tremendo. O sea, antes del pecado no había este subyugar de la mujer al hombre. Pero después del pecado sí. Porque Dios lo tuvo que hacer así para que hubiera orden. Antes no había necesidad de nada porque todos eran iguales. Y no había pecado, ni envidia, ni nada. Pero después que vino el pecado, entonces el Señor tuvo que cambiar el plan. Lo ajustó de esta forma. ¿Ok? Así que la mujer le echa la culpa a Eva. Pero no vaya muy lejos, porque se cansa. Échese la culpa usted misma. Y el hombre, cuando se queje ahora, échese la culpa usted mismo. Porque no fue que Adán pecó y usted no, también. No fue que Eva pecó y las mujeres otras, no. Todo el mundo pecó. Todos pecaron, dice. Y están, por ende, separados de la presencia de Dios. Así que, ¿qué pasó con el varón? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé. Fíjate que fue al hombre que le dijo, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. En muchas cosas, in more ways than one, como diríamos. Maldijo todo, la tierra, todo. No se refiere a la tierra de sembrar, se refiere a todo, todo, todo el mundo fue maldito. Todo cambió, ahí fue que vino esa transformación. Todo cambió. Los animales cambiaron, los frutos cambiaron, cuánto alimentaban cambiaron, el clima cambió, todo cambió. Todo cambió para que eventualmente el hombre no fuera eterno, sino que fuera desgastándose cada día. ¿Okay? Todas estas cosas cambiaron, las cosas empezaron a dañarse, las cosas no siguieron perfectas siempre. ¿Okay? Los frutos en los árboles, estoy seguro, eso de podrirse, eso no existía, hermano. Estoy pensando en esto, cuán diferente era. Eso de que Adán iba andando y de momento, adiós, mira, hay un cabro muerto. Eso no existía, hermano, la muerte no existía. Uno, como que no cabe en la mente de uno, ¿verdad? Que un cabrito fuera eterno. Pero sí. Y que Adán y Eva fueran eternos también. Pero lo que pasa es que como nosotros vivimos en el mundo al que estamos acostumbrados, que todo tiene su final, ¿verdad? En aquel tiempo no era así. ¿Okay? Todo cambió. Dice, le dio trabajo entonces. Dice, vas a comer con dolor, comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué quiere decir con dolor? Bendito que para poderse comer una mazorca, tenía que doblar el lomo ahí, cogiendo sol como un buey, raspando ahí, haciendo la zanja, echar para allá, echar un montón, sembrar un montón para que se diera la mitad. ¡Ay, mañana! ¡Ay, aparecerá algo para comer mañana! Él tenía esa preocupación cuando estaba en el huerto de Edén. Dios estaba allí con ellos, no tenían nada, no tenían que pensar ni preocuparse por nada. Aquí venían los gusanos, como dice, venía la tormenta, venía la sequía, venía el pillo que se robaba lo que salía, y todo eso pasó. Todo ese dolor innecesario fue por el pecado. Espinos y cardos te producirá. Ahí salieron las espinas, ¿ves lo que le dije? Antes no había espinas. Y cardos, ¿se acuerda el cardo? Que era como de esas cosas, como una mata, de esa un pastizal que tiene espina. ¿El cardo sirve para algo? ¿Sirve para comer en sopa? Tampoco. Las espinas tampoco. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Antes no lo había. Después del pecado, sí lo había. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, te vas a tener que fajar y vas a tener que sudar. Vas a tener que cansarte, vas a padecer enfermedades, vas a padecer ataques, necesidades, dolores, pena, angustia, hasta que te muera de nuevo. Eso, hasta que vuelvas a la tierra. ¿Por qué? Porque yo te saqué del polvo, te formé del polvo, pues polvo, eso mismo eres, y el polvo volverás. Terrible esa sentencia, ¿verdad? Fíjese, todo lo que se echó a perder con el simple hecho de convencerse que lo que Dios había dicho no era importante. Un solo pecado fue lo que echó a perder todo. Fíjese lo que hizo, un solo pecado. Hoy en día no es diferente. El pecado ensucia, el pecado daña, el pecado cambia, el pecado trastorna la mente, el pecado le cambia a uno la noción. El pecado hace ver las cosas diferentes a como realmente Dios las ve. El pecado nos confunde, el pecado nos enferma. El pecado es una plaga, hermano. Por eso el cristiano tiene que estar alerta ante el pecado todo el tiempo, alerta, 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 alerta. No andar como estaba Eva, al lembado por ahí hablando, y se dejó coger de boba por el demonio. Y el demonio anda así mismo. Mientras que uno anda tranquilo, el demonio anda buscando cucar a uno. Hay que andar alerta entre esas cosas. ¿Okay? Así que esa fue la consecuencia. Al final de su vida el hombre volvería a morir y volvería y lo sepultarían y allí se haría polvo de nuevo. ¿Okay? Así que una de las cosas importantes que tenemos que ver aquí, ¿verdad? No vaya a pensar que el trabajo es una maldición. El trabajo fue una consecuencia. Pero estamos confiados que si usted tiene un trabajo hoy, ¿usted tiene un trabajo? ¿Quién se lo dio? y el Señor da cosas malas. Dentro de del mundo cambiado, o sea, el Señor, si hubiera sido por él, él no iba a dar trabajo. Pero cuando el hombre dañó la creación, Dios puso todas las cosas de forma tal que pudiéramos ser bendecidos. Y todo aquel que hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, le es de bendición. El trabajo es uno de ellos, ¿ok? El trabajo es una bendición. Ahora, qué malo que uno se cansa en el trabajo. ¿Usted se cansa en el trabajo? ¿Usted se frustra en el trabajo a veces? Por eso digo, si usted no tuviera que trabajar, no se ha perdido nada. Nada se ha perdido con esto. Hay gente que dice, esa es la mejor emoción del mundo. Ay, yo trabajar. Es una bendición que a usted le guste el lugar de trabajo y el trabajo que Dios le ha dado. Pero si Dios me dijera, ¿sabes qué? No tienes que trabajar más nada. Yo sería feliz. No había que estar allí haciendo, ni aguantando, ni oyendo nada de esas cosas. Si no, estaría uno lo más contento dedicando las cosas a las que realmente son importantes, ¿verdad? No se cansaría ni nada de eso. Pero le damos gracias a Dios por el trabajo, porque como el Señor mandó que el que no trabaje no coma, pues hay que trabajar. Gloria a Dios por el trabajo que nos dio. ¿Ok? Entonces, más adelante, ¿verdad? En el verso 20 y 21, Adán le puso a su mujer Eva. ¿Cómo se llamaba primero? Varona. Adán y Varona era que se llamaban ellos antes. ¿Sí? Después de ahí, entonces se llamó Eva. ¿Qué quiere decir Eva? Viviente, lo que quiere decir. Como quien dice viviente, o aquella que da vida, aquella que de la cual emana la vida, o sea, la madre, o sea, la que daría a luz eventualmente. Le cambió el nombre. Entonces, dice, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Fíjense que ahí hay fe de Adán, porque Dios le dijo que ellos iban a tener la muerte por pecado, pero él le puso a la mujer, le puso viviente. ¿Qué? Indica la confianza que Adán tuvo en la promesa del Señor, la que está en Génesis 3:15. Porque a pesar del castigo, sí iban a haber hijos, porque Dios dijo había una simiente y iba a haber una descendencia. Así que Adán confió en la palabra de Dios. Y Adán no tuvo, o sea, estuvo en su corazón, dijo, yo voy a acatar lo que Dios dijo. Por ende, la fe que él demuestra aquí le puso Eva. Vamos a la última porción, hermano. El primer expulsado. Génesis 3:24. ¿Quién quiere leer ese verso? ¿Quiere que yo lo lea? Lorian lo va a leer. Muy bien.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Amén. Dice entonces, fíjate, yo quiero leer el verso 22 antes de ir a ese verso que leyó Lorian. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A qué nosotros se refería, hermanito? ¿Vio cómo decía el verso? Pues, ¿qué dijo antes? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. O sea, que cuando dice hagamos, está hablando en plural. Pues, ¿qué se ve la presencia de Dios? Se ve el Señor, se ve Dios Padre y el Espíritu de Dios. ¿Ok? Desde ahí, o sea, no va a encontrar un verso que diga la Trinidad es de esta forma. Desde ahí que se ampara mucha gente que lo que quieren es contender contra la verdad que está en la Biblia. Pero usted va a ver la presencia de Dios manifestada siempre a través del ángel de Jehová, del Mesías, del Hijo de Dios, o de Dios Padre, de Jehová de los ejércitos, amén, o del Espíritu Santo. Las tres. En el bautismo de Jesús vimos las tres. Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Jesús que estaba siendo bautizado. O sea, todo esto se ve a través de la Escritura. ¿Ok? Y aquí también hagamos, dice. dice, sabemos que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿ok? Lo sacó Jehová del huerto de Edén. O sea, cuando uno comía del árbol de la vida, vivía para siempre. O sea, Dios no quería que el hombre viviera para siempre. Pecado. Está pensando bien esa parte. Tampoco era cierto y no era correcto que el pecado no tuviera su consecuencia. La principal consecuencia del pecado era la muerte. Pues era completamente contradictorio el que alguien que fuera pecador viviera para siempre. Ningún pecador va a vivir para siempre. Ahora, Dios lo hizo así porque es ese árbol de la vida, que de hecho usted lo ve que aparece en los cielos nuevos y tierra nueva, allá en la Nueva Jerusalén, dice que estaba el árbol de la vida. El río de vida corría y el árbol tenía sus raíces a un lado y al otro lado del río, formaba como un puente. Y tenía 12 frutos, cada uno en su mes. Y dice que los frutos y el árbol era para la sanidad, o sea, la sanidad, la salvación de las naciones. Dice en Apocalipsis. O sea, ese Dios quiso manifestar su gracia, su poder y su eternidad a través de este árbol. Y el árbol, ¿dónde está el árbol ahora? En la tierra no está. ¿Dónde está el árbol? Pues el Señor lo tiene reservado en algún lugar para volverlo a plantar ahí en los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Será el mismo árbol? Claro que será el mismo árbol, ahí lo dice claramente, ¿ves? Pues usted va a ver el árbol que vio Adán y Eva, lo va a ver también. Y allí estaremos, amén, bendito sea el Señor. O sea, por eso fue que lo sacó de allí. Lo sacó del huerto, porque él no iba a dedicarse a comer del árbol de la vida. Él iba a doblar el lomo, a arar la tierra, para poder ganarse el sustento de cada día. No era en el huerto, por eso fue que los botó. Los botó de allí. ¿Ok? Echó pues fuera al hombre. Claro, y a la mujer también. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que no pudieran llegar al árbol de la vida. Eventualmente es obvio que más tarde el Señor sacó todo eso de allí, porque el huerto de Edén no existe ahora mismo. Se nos dice, ¿verdad?, en la localización, que estaba en unos ríos. Y usted puede decir más o menos dónde estaba, hermano. ¡Ay, no han ido ahí a ver qué es lo que hay! Sí, han ido a ver lo que hay. ¿Usted sabe lo que hay allí? Un desierto, no hay nada. Porque eso está localizado en Irak, ahora mismo. ¿Usted ha visto Irak? Que es así bien verde y florecido, con muchas cositas, muchas cabritas andando y los arroyos por el campo. Ah, ¿no es así? Ah, ¿verdad? No es así. ¿Cómo es Irak, hermano? Con un polvorín y un tiejero. Y lo que se ve, mortandad por todos lados, así. Ese lugar no parece nada. El pecado lo dañó todo. Dios eventualmente quitó ese huerto de Edén de allí. Se llevó el árbol de la vida y todo eso. No se nos narra, no nos narra la Biblia esto. Pero es obvio que lo hizo porque allí no hay nada. Él se lo llevó todo de allí. Eventualmente, si Adán hubiera querido regresar, no hubiera podido. Porque no iba a encontrar nada. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya no era eso lo que le tocaba. Eso era lo que le hubiera tocado si hubiera sido obediente al Señor. Fíjese, ¿podía comer Adán del árbol de la vida? Sí. ¿Sí? Podía comer de todo árbol. Pero él decidió comer del que no se podía. Ahí está el asunto. ¿Ve? Y es importante. ¿Ok? Sí, Lorian va a decir algo.
Del punto que habías traído ahorita en cuanto a la Trinidad, que yo tengo marcado en mi Biblia un versículo, porque si quizás alguien nos puede preguntar, no, o nos puede decir quizás que no, eso no está en la Biblia, pero si uno va a Primera de Juan, el capítulo 5, versículo 7, dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Que sí. No usa la palabra Trinidad, pero sí dice que estos tres son uno, que es sí. El Padre, el Verbo, que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Sí. Sí. Que sí, ese versículo lo podemos usar para sí. Aclararle la duda a alguien que quizás piensa, no, claro. La Biblia no lo menciona juntos así, ni, claro. Ni dice que son tres en uno, ni uno en tres así, pues sí. Ahí sí está, que se puede, yo por el problema yo lo tengo marcado y siempre, pues, si hay duda en algo, yo lo busco ahí.
Ahora, hay personas, de estos que se cree que saben mucho, que dicen ese verso, ¿qué es lo que argumentan ahora? En muchos de los manuscritos no aparece. En los mejores manuscritos no aparece. ¿Qué son los mejores? ¿Sabe que la Biblia? Eso lo vamos, estamos preparando, estoy preparando un estudio, lo vamos a ofrecer una vez, para que usted entienda de dónde salió la Biblia que usted tiene en la mano. ¿Okay? Esos manuscritos, o sea, los escritos, no los originales, porque los originales no existen. Las copias que se hicieron de los originales. Hay unas que son bien viejas. Las que son bien viejas no tienen ese verso. Y las que son menos viejas sí tienen el verso. ¿Qué quiere decir eso? Que porque son más nuevas, alguien lo copió y se lo puso, se lo insertó. No necesariamente, pero los estudiosos, o sea, que muchos de ellos no creen ni en la luz eléctrica, porque la mayoría de los que estudian la Biblia, a nivel de eruditos, no creen en ella, la estudian como el que estudia el Quijote, ¿ok? Para analizarla. ¿A usted le parece esto increíble? Pero vaya, yo recibo en casa una revista que se llama... ¿Cómo es este? Biblical Archaeology. Arqueología bíblica. ¡Wow! Usted esperaría que esa gente fueran, tú sabes. Santos todos. Pero que usted nota allí, son artículos tipo de un arqueólogo, artículos científicos. No creen ni en la luz eléctrica esa gente allí. Eso es lo más triste del mundo. Se pasan debatiendo que si este jarrón que encontré tiene tantos años o no. Que si esta vaina que encontré allí, este escudo era de Salomón o de David, no le importa nada, ellos están allí como que eso es parte de la arqueología. Pues así hay muchos eruditos, y dicen que ese verso, dice que fue insertado. No es para no creer en el verso, porque yo creo que es literal como dice ahí, como dice Lorian. Lo que quiero decir es con esto, que ese no es el único verso que nos habla de la Trinidad. Está directa, está este que acabamos de ver aquí, Génesis 1, Génesis 2, el episodio del bautismo de Jesús, cuando vemos a través de la Escritura y a través de toda la Biblia, Jehová Dios manifestado, el Espíritu de Dios manifestado, el Señor Jesús manifestado, el Espíritu Santo que nos dejó ahora, o sea, lo vemos todo, en el Apocalipsis lo vemos todo reflejado también, hermano, vemos al Cordero como inmolado, al Padre en el trono, y al Espíritu de Jehová que tiene los siete espíritus y los siete ojos, y ¿sabes? Eso lo vemos todo allí. Trinidad está a través de toda la Biblia. Muy cierto. Así que no se puede desmentir. Es muy cierto. Solamente lo menciono porque entonces puede venir y decir, ah, sí, eso yo escuché, que ese verso. De esa gente que lo pasa todo para adelante, que no es que ellos se convencieron, pero hay mucha gente de estas que dicen que saben todo y no saben nada, y se pasan pasándolo para adelante. Argumentos por ahí para abajo. Dios en ningún sitio de la Biblia dice que no se puede beber. Ah, porque es que lo oyen y lo pasan para adelante, ¿ok? Así que es importante, ¿verdad? Para que usted más adelante sepa y lo vemos que esa es una verdad bíblica. La Trinidad está por toda la Biblia, bendito sea el Señor. Muy bien, hermano. Terminamos con esto, ¿ok? Había un poquito de verdad en la mentira de Satanás de que Eva sería como Dios, ¿ok? Así que ella ya sí sabía que tenía que diferenciar entre el bien y el mal. Pero si hubieran vivido entonces sabiendo el bien y el mal, y hubieran comido del árbol de la vida, hubieran vivido toda la vida con la consecuencia del pecado. Por eso lo mejor que hizo el Señor fue que ellos terminaran con su vida normal, para entonces poder optar por la verdadera vida. Porque el que anda fiel a Dios y el que cree en el Señor en esta vida, entonces va a tener y va a resucitar a una vida eterna, que es la verdadera vida que Dios quiere que tengamos. O sea, aún en quitarle el árbol de la vida es una misericordia de Dios. Porque imagínate uno viviendo eternamente con este suplicio. No hay mal que dure 100 años, decían. Ni cuerpo que lo resista. De ahí es que salen estas cosas. ¿Verdad? Imagínate usted viviendo 10.000, 15.000, 50.000, 100.000 años con esta condición? ¿Ah? ¿No? ¿Usted quiere vivir larga vida? Pero bien. Amén. Y eso es lo que es el argumento que nos presenta el Señor. Muy bien. Esa fue la misericordia de Dios, que no les prometió, no les permitió venir y volver al jardín del Edén. Fíjense que ahí dice que puso querubines. Más adelante en la Biblia se nos mencionan otros querubines. ¿Se recuerda? Los querubines. ¿Dónde se nos menciona en la Biblia querubines otra vez? Apocalipsis. Pero un poquito antes de Apocalipsis, ¿usted recuerda? En el arca. En el arca dice que habían dos querubines. ¿Okay? Dice que entre los querubines dice, oh Jehová Dios eterno, que estás entre los querubines, porque la presencia de Dios se manifestaba encima de la tapa del arca, en lo que llamaban el propiciatorio, esa parte donde el sacerdote regaba la sangre del cordero. ¿Okay? Así que esos querubines estaban ahí. Los querubines son, ¿okay?, según lo que vemos claramente en Apocalipsis capítulo 4, nos habla de los querubines, los seres vivientes que usted ve allí, cuatro seres vivientes, son querubines también. O sea, tenían una forma que Juan trató de describirla lo más fiel posible, pero nosotros como que no la podemos, ese asunto que tenía ojos por dentro y por fuera, eso, ¿cómo usted puede explicar eso? O sea, eso, él lo trató de aproximar, pero para que usted vea lo que es la mente de uno, que uno no le da para entender esas cosas, el idioma no alcanza a explicarlas tampoco, para que usted vea la profundidad del poder de Dios. Pero esos querubines fueron puestos allí, no se veían como se ven estos que yo había puesto ahorita, como dos ángeles vestidos, rubios, con la espada en la mano. Es que pues, el que lo dibuja así para que más o menos no se lo imagine. Pero en realidad eran, ¿verdad? Esos querubines, no nos dice cuántos fueron, no sé, más de uno, para que no volvieran camino atrás a llegar al árbol de la vida. ¿Ok? Así que esa fue una de las funciones de los querubines. ¿Ok? Así que una de las cosas importantes aquí, cuando fueron tentados, Adán y Eva tuvieron que decidir si era Dios o Satanás el que estaba mintiendo. Y ellos decidieron que Dios era el que estaba mintiendo. Parte importante. Así que sin fe, ¿qué tienen que hacer ellos? ¿Qué debieron hacer ellos? Creerle a Dios. O sea, cuando tú no tienes fe, te lleva a hacer las cosas incorrectas. Por eso es que sin fe no puedes agradar a Dios. Hay que creer a Dios. Así que esto podría ser una buena razón por la cual, por ejemplo, no se menciona a Adán en la lista de Hebreos 11. Sí se menciona a Abraham, sí se menciona a Enoc, pero no se menciona a Adán, ni se menciona a Eva tampoco. ¿Ok? Así que otra cosa importante es, en el Edén, que todo era bueno, fue posible pecar. ¿Cuánto más posible será pecar aquí, en esta vida, que no es ningún Edén? Eso nos ayuda a nosotros a pensar, y tenemos que estar entonces alertas ante las acechanzas del diablo, ¿ok? Que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? Así que, esto también nos pone a pensar que un ambiente donde todo está suave, donde todo está dado, donde todo está hecho, donde todo es así, suavecito, ¿ah?, es un mal ambiente, porque hace que uno ande desprevenido, holgazán y enlembado. Por eso es que Dios ha provisto que para la iglesia no esté este tipo de situación. La iglesia, que aunque no es tiempo para estar enlembado, quiera estar enlembado, pues pasa como decía el hermano James, el que no ora, Satanás se lo devora. Y el que no ayuna, o sea, el que no se separa para Dios, Satanás se lo desayuna, ¿verdad? Es literalmente, si usted se enlemba, sépase que Satanás no se enlemba, porque él sabe que su tiempo está contado. Por eso es que tenemos que estar alerta, ¿ok? Y ciertamente, si usted está afinado y afincado y le crea la palabra al Señor, usted se da cuenta de algo clave. Dice, no puedo enlembarme, tengo que seguir sirviendo al Señor. Porque ya esto se acaba pronto. Amén. Vamos a las aplicaciones, hermano. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos a las aplicaciones. Primero, Crítica es la obediencia a la palabra de Dios. El Señor nos dejó su palabra aquí. Palabra para que yo la crea, para que yo la haga. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Proverbios 5, por ejemplo, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría. A mi inteligencia inclina tu oído. ¿Ok? Dice, por ejemplo, no te apartes de las razones de mi boca. ¿Ok? Ten cuidado, por ejemplo, de la mujer extraña, cuyos labios destilan miel, dice el verso, el capítulo 5. Su fin es amargo como el ajenjo, como lo más amargo que hay, como la cáscara del maví. Piensas que te estás comiendo un dulce y te estás comiendo veneno tres pasitos. Es lo que te está queriendo decir aquí. Haz caso a las cosas que te estoy diciendo. ¿Ok? Dice, no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Ahí lo dice. Pues si yo me hago el loco y voy buscando lo contrario, o sea, la mujer que no es mía, ¿me va a ir bien? Pues sí, ahí lo dicen. Ese es el asunto aquí. ¿Qué puede ser la palabra? Si viene y dice, ay, bendito, Dios te dice eso ahí. Ay, pero bendito, pero sí que tú te lo mereces si tú eres mal nombrando. Y total, si te pones a ver, la esposa tuya es sosa. Sí, empieza. Es Satanás, él es malo de vicio. ¿Sí? Y encima de eso es fea también. Así empieza. Y empieza, oye, qué tal cosa. Y empieza ahí. Y estas cosas no son así de un jalón. Empieza uno ahí a albergar idioteces en la mente. Porque deja de hacerle caso y deja de creerle a la palabra del Señor. Y empieza a ver las cosas como no son. Satanás va engañando a uno, va cegando a uno. Por eso uno no puede andar el lembaco a estas cosas. Así es que empieza. Otra cosa importante es el asumir la responsabilidad. ¿Qué fue lo que dijo Eva? No fui yo. ¿Qué dijo Abraham? Que diga Adán, no fui yo. La realidad es que el pecado sí somos nosotros, hermano. Bien importante. ¿Ok? Tal parece, ¿verdad? Daba gracia a eso. No fui yo. ¿Quién tú? ¿Fuiste tú? No, yo tampoco. No fui yo. Fue el demonio. ¿Ok? El hombre hoy día, no quiere responsabilizarse de nada. Personas andan por ahí, como que Dios no existe, haciendo las cosas a lo loco, y no quieren tomar responsabilidad. ¿Ok? Lamentablemente, al fin y cuenta de todo, cuando su existencia termine, hay que ir a dar cuenta. O sea, la cuenta va a venir tarde o temprano. Así que, la única forma de afrontar el pecado es escapando de él. Y si hemos cometido pecado, no podemos decir que no fuimos nosotros. Tenemos que afrontarlo de frente, tenemos que ir a dar cuentas a Dios. Importante. Entonces, no podemos ver en ningún lado que Dios haya desamparado a Adán y Eva. Por el contrario, atendió directamente en el momento de inmediato el problema. Y proveyó una esperanza, proveyó un plan y proveyó una bendición aún dentro de las condiciones de pecado que ellos tenían. ¿Ok? Y Dios era el que seleccionó a su pueblo, lo buscó, lo redimió, lo protegió, le suplió y todo. Lo mismo hace el Señor Jesucristo con nosotros. Y la obra del Señor Jesucristo, como decimos aquí en Lucas capítulo 18, 10, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? O podemos decirle, vino a buscar y a salvar los que decidieron perderse. Solamente que ahora ha venido para ofrecerle la salvación. Amén. Así que Adán lo echó a dañar todo. Pero el Señor Jesucristo vino para romper esa maldición. Y a todo aquel que en Él cree, no se pierde, sino tiene vida eterna. Bendito sea el Señor. ¿Algún comentario, hermano? La semana que viene vamos a hablar de estos dos caballeros que están aquí. De Caín y Abel. ¿Le parecería a usted extraño que ocurriera una tragedia como esta? No, pues si ya habían empezado en el tranco del pecado. ¿Te recuerda lo que le dijo Dios a David a través del profeta Natán? Cuando David pecó y reconoció entonces que pecó. ¿Qué le dijo? no se apartará la espada de tu casa desde ahora y para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que iba a haber muerte, iba a haber consecuencia de ese pecado. La hubo. Primero fue el bebecito que nació. Después vino Amnón, violó a su media hermana. Después vino Absalón, mató a Amnón. Después Absalón se le metió entre cuero y carne que iba a rebelarse y a ser rey en lugar de su papá. Joab, el general del ejército, juró que lo protegería y él mismo fue que lo mató. El corazón de David se secó como una pasa, mi hermano, ante todas esas tragedias. Y él sabía que era por su pecado. ¿Usted se imagina eso? Cuando pasó esta tragedia que vamos a ver aquí la semana que viene, Adán y Eva sabían que era por su pecado, porque ellos empezaron. Y el pecado se va acumulando, hermano. Por eso fue que el Señor vino a romper la maldición del pecado, porque si no, nosotros no íbamos a llegar a ningún sitio. Amén. Así que eso es lo que vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Gloria a Dios. Así que Caín mata a Abel. Génesis 4 hasta el versículo 5, verso 8. Amén. Vamos a hablar de Caín, de Adán, de Abel, y vamos a hablar de Set. ¿Quién era Set? El hijo de Eva. ¿Quién era? El tercer hijo. Fue de Caín, Abel, Set. ¿Amén? Exacto. El que reemplaza, ¿verdad? El sustituto. ¿Amén? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Bueno, gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermano. ¿Alguna, si no hay alguna pregunta, algún comentario que algún hermanito quiera hacer? Amén. Hasta aquí nos trajo el Señor. Gloria a Dios. Pues si fuera yo a recordar una sola cosa, ¿qué yo diría? Que la desobediencia trae consecuencias. Por ende, ¿qué debo hacer para no tener consecuencias? No obedecer a Dios. ¿Amén? Importante. Amén. ¿Algún hermano que quiera orar? ¿Alguien que diga, yo quiero pedirlo en oración? ¿No? Está bien, pues yo voy a orar. ¿Tú quieres? Amadita Clara, va a orar. Démele el micrófono ahí. Amén. Vamos a orar con la hermana Clara.
Padre Santo, te damos gracias por este día que tú nos regalaste.
Amén.
Por las bendiciones que tú nos diste a través del mismo y porque pudimos llegar también aquí a escuchar tu palabra, ser enseñada, Señor, y esa es la más grande bendición que hayamos podido recibir en este día.
Amén.
Por eso, también por el momento que pudimos separar para cantarte a ti. Yo te pido, amén, que esta palabra que estudiamos ahora que pueda permanecer en nuestros corazones y no simplemente eso, sino que también podamos aplicarla a nuestras vidas y podamos vivir conforme a lo que aprendimos, Señor. Que nosotros podamos analizar día a día nuestra vida y podamos ver las debilidades que tenemos y pedirte fortaleza a ti para que tú nos ayudes a permanecer firme y no caer en el pecado por la tentación de nuestras propias concupiscencias, Señor.
Amén.
Yo pido que cada día nos acerquemos más a ti y que cuando tú nos hables a nuestros corazones podamos ser sinceros con nosotros y contigo, Señor, y que podamos siempre estar pendientes a cómo podemos mejorar nuestra relación contigo, Señor. Yo te pido por eso y que,
amén,
pues que podamos atesorar esta enseñanza para nuestra vida pues personal y también podamos compartirlas con otras personas. Yo te quiero pedir por las personas que no pudieron llegar aquí, yo te pido que también tú los bendigas, donde quiera que ellos,
amén,
estén, que también supla sus necesidades según tu voluntad, al igual que la que nosotros, a nosotros que estamos aquí presentes. También te pido que tú nos cuides a través del camino, que podamos llegar con bien a nuestros hogares, Señor, y que cuando vayamos a descansar también tú nos des un buen descanso y un buen sueño también, para poder entonces recobrar las energías y si tú nos regalas un día más mañana, poder también utilizarlo para glorificarte a ti.
Amén.
Todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Salúdese en el nombre de Jesús. Bendito Dios.